una lámpara eléctrica iluminaba las imágenes, proyectándolas en una superficie blanca y limpia. Así inicia el cine. Cinelux.
Este es el espacio dedicado al análisis y a la información del cine. Y como habíamos convenido la semana pasada, hablaremos ahora del Festival de Toronto. No sin antes hacernos un breve espacio para decirles que se está llevando a cabo en el auditorio del Centro Cultural Jaime Sabines una parte del foro de la Cineteca. Y que, bueno, tienen ahí programadas 6 películas, ya de las cuales ya se exhibieron 3, faltan todavía 4 a partir de mañana miércoles, jueves y viernes. Así que, bueno, si pueden, dense una vuelta. Acuérdense que el foro es un espacio en donde tienen cabida cineastas de jóvenes, óperas primas, que les encuentran ciertas características, ya sea temáticas, estilísticas, para irlas un poco enseñando de lo que pueden ser en el futuro. Bueno, hecho esta pausa, regresamos al Festival de Toronto en su edición 42, que empieza el 5 de septiembre y termina el 15 de septiembre. Empieza un poquito, 2 días antes de que termine Venecia, empieza. Bueno, de la lista, que es una lista muy grande, aquí les voy a dar las que me parecen las más interesantes. Bueno, la película inaugural, que se llama Once Were Brothers, de Daniel Rohr. Es un documental sobre Robbie Robertson, que fue el guitarrista de aquella famosa grupo que se llamaba La Banda, The Band. Cuando fuimos hermanos, o cuando éramos hermanos, sería un poco la traducción. Luego vendrá la película de Fernando Meirelles, que se llama Los dos papas, que alterna Benedicto XVI y el Papa Francisco. El conflicto, digamos, que existan dos papas, que es una figura que nunca había existido en el Vaticano, y encarna aquí Anthony Hopkins, uno de estos papas. Bueno, y que además esta película va a estar, es una película producida por la Majors, que es Netflix, y que va a estar obviamente en sus plataformas de Netflix, pero que eso a Toronto no le tiene absolutamente sin cuidado. Dolmetsch Is My Name, de Greg Brouwer. Es una película biográfica, que le llaman el biopic, sobre Rudy Ray Moore, y la encarna Eddie Murphy, el personaje. Luego también está Blackbird, de Roger Mitchell, que es el director de aquella película que se llamaba Notting Hill, ¿se acuerdan? Esta película está estelarizada por Kate Winslet, Susan Sarandon, Mia Wasikowska, entre el elenco, para darles algún tip de por qué Toronto. Bueno, también llegan todas estas estrellas, ¿no? Luego también la película que está también en Venecia, que es la Lavandería, de Steven Soderbergh, con Meryl Streep. Y que, pues ya saben que son sobre los papeles de Panamá. También es una película de Netflix, que también va a aparecer en esas plataformas. Marriage Story es una película de Noah Baumbach, que es un cineasta neoyorquino. La actriz que encarna el personaje central de este matrimonio conflictivo, que lleva hasta un complicado divorcio, es Scarlett Johansson. Y es la historia de una actriz y un director que son pareja y que terminan en una complicada disolución de ese matrimonio. Y por eso se llama La historia de un matrimonio. Bad Education es una película de Corey Finlay que, pues, la temática es el escándalo de la malversación de fondos en escuelas públicas en Estados Unidos. Este Corey Finlay había hecho una película que se llama Pura Sangre, que se exhibió aquí en las carteleras comerciales, y que en esta ocasión la temática es la que lo distingue de su anterior obra. Jojo Rabbit es una película de Taika Waititi. También vuelve a aparecer Scarlett Johansson, que es sobre un niño de la Segunda Guerra Mundial que lo ponen a que lo cuide un amigo cercano de Hitler. Bueno, parece ser que la película no tiene, digamos, sustento en la realidad, no está inspirado en hechos reales, es una ficción. Taika Waititi es un director neozelandés que incluso ha hecho y es también director y perdón, actor, y ha hecho todas esas versiones de Thor. Bueno, Joker, ya hemos hablado de ella, que también estará en Venecia. Es dirigida por Todd Phillips y está encarnada por Joaquín Phoenix y Robert De Niro, que, como ya les había dicho, este es sobre la historia del villano en las aventuras de Batman. Luego viene Abominable, de Jill Colton. Es una... Pues Jill Colton es una mujer que trabajó en Pixar mucho tiempo. Esto es una animación, y es una relación de una joven de Shanghai y un jet. Pues como les decía, también es una animación. Entonces, luego viene la película de Muriel Heller, que es A Beautiful Day, es un bonito día en el vecindario. Es un diario de un adolescente que está estelarizado por Tom Hanks, y relata un poco la historia de un presentador infantil, y todo lo que conlleva ese tipo de personajes. Luego viene la película de James Mangold que se llama Ford Ferrari, que es una, obviamente, las marcas de automóviles muy muy conocidas, y aquí encarnan los personajes Christian Bale y Matt Damon. Se inspiran en la rivalidad que ha habido en esas marcas de coches a lo largo de los años. Luego viene la película de Goldfish, de John Crowley, que aparece la todavía bella Nicole Kidman, que es la adaptación de la novela El jilguero, de Donna Tartt. Y pues John Crowley dirigió aquella película que se llamaba Brooklyn, no sé si se acuerdan de ella, que se exhibió aquí en una muestra. Brooklyn trata sobre una muchacha que viene de Irlanda y se llega a Estados Unidos en la época de las migraciones. Luego viene la película de Destin Cretton, que se llama Just Mercy, que es sobre la vida del defensor de los derechos humanos, Brie Larson, y que está encarnado por Jamie Foxx. Luego viene la ganadora del Festival de Cannes, que es esta de Parásito, de Bong Joon-ho. La vida de dos familias aparentemente distintas, y que finalmente la familia que queda, que está desprotegida y que añora tener los privilegios de la que vive arriba, termina quedándose con todo. Hustler es una película de Lorin Scafaria con Jennifer López. Es la historia de unos strippers que quieren vengarse de sus clientes de Wall Street. Y bueno, me imagino, esta nada más por el nombre de Hustler, que está inspirada también en la revista que muy famosa de hace algunos años, que competía con todas las demás, como Caballero y como Penthouse y todas estas revistas que tenían vinculaciones sobre una literatura erótica. Harriet es la película de Casey Lemons, esclavida de H. Topman, que como en la lucha por la liberación de los esclavos afroamericanos, y también es una especie de biopic, una película que se inspira en un personaje y recrea su vida, siempre en el tono de no hacerla muy crítica, sino más bien hacerlo elogiosa. Las películas de biografías siempre tienen esta actitud maniquea de vendernos el personaje como realmente nada más viendo sus lados buenos. Judy es la película de Robert Gould con Renée Zellweger, que encarna obviamente a Judy Garland, que fue la mamá de Liza Minnelli. Y su matrimonio desafortunado con el director de cine, que finalmente la volvió loca y le pasaron un montonal de cosas a Judy Garland. Es una película que el pueblo norteamericano, y yo creo que mucha gente que es aficionada al cine, le encantará ver la vida de esta Judy Garland, que fue como una promesa de una adolescente estrella. Bueno, vamos a nuestra pausa y regresamos para concluir con la programación de Toronto. Vamos a ver.
La palabra cine proviene del idioma griego kinos y significa movimiento. Se abre el telón y comienza la proyección. Conoce todo sobre los festivales en Cinelux.
Estamos de vuelta y, como les decía, esta película de Judy, de Robert Gould, que nos cuenta la historia de Judy Garland, es una película que incluso algunos hablan de que pudiera ser una película que se candidateara para el Oscar. Vamos a ver qué reacciones hay de esta película en Toronto. Otra de las películas que estará en el Festival de Toronto es Radioactividad. La dirige Marjan Satrapi. Ella hizo Persepolis, ¿te acuerdan de esa película? Luego también hizo, y que se exhibió aquí en Tuxtla en una muestra. También Bordados es una película que no me acuerdo si se exhibió en Tuxtla, pero tuve oportunidad de verla. Y El Suspiro. Bueno, en esta película de Radioactividad, Rosan Mompike encarna a Marie Curie, esta mujer científica que fue ganadora del premio Nobel de Medicina, y ella y su esposo, y luego ella lo ganó dos veces. Y esta película trata de pues hacer visible un personaje que ha sido fundamental en la historia del siglo XX y en lo que llevamos del XXI con sus descubrimientos científicos. Luego viene la película de Ordinary Love de Lisa Barrows, que es una cineasta de Inglaterra y que será la película que clausure el festival. Pero antes de clausurarlo, bueno, vendrán, por ejemplo, The Sky is Pink, o sea, El cielo es rosa, de Sonali Bose, de la India, que, pues, como ustedes saben, la India es el país que más cine hace en el mundo, más que Estados Unidos, más que Hollywood. Y tiene también, es una industria pujante con unas grandes productoras que ganan mucho dinero. Y es un país, pues obviamente, imagínense la cantidad de habitantes que tiene la India. Entonces eso hace que ni siquiera tenga necesidad de exhibir sus películas fuera de su territorio. Con solo que asista, digamos, el 5 o 6% de su población, ya tienen para romper récords de taquilla. Por un lado. Por el otro, también tienen un estilo muy... digamos muy, muy light en sus historias, las películas que me han tocado ver de esto que le llaman Bollywood. Bueno, no tiene nada que ver con sus grandes cineastas, Satyajit Ray, por ejemplo, ¿no? Que fue un cineasta de los grandes cineastas de la historia del cine. No, este cine tiene que ver con un formato muy comercial. Historias realmente rosas y con finales felices. Pero bueno, esta película de Sonali Bose, el hecho que esté en Toronto, pues quiere decir que quiere entrar un poco al mercado norteamericano. Grit es la película de Michael Winterbottom, este cineasta creativo, extraordinario de Inglaterra, es uno de los grandes cineastas ingleses, Michael Winterbottom, que aparece, es un además muy muy productivo, muy prolijo su obra, cada año hace una o dos películas. Es verdaderamente sorprendente su capacidad creativa, de Michael Winterbottom. Luego también estará Descomposición de la frágil realidad, dice, una película de Irán. Luego, Mientras dure la guerra, de Alejandro Amenábar, este cineasta español que sorprendió al mundo con su ópera prima que se llamaba Tesis, y luego ha hecho varias películas. Y esta de Mientras dure la guerra, pues es una recreación de la parte de la Guerra Civil Española. También estará la película, hablando de españoles, de Pedro Almodóvar, Dolor y Gloria, que ya compitió en Cannes, que ganó el premio al mejor actor Banderas, pero que Pedro Almodóvar, como todas las veces que ha ido a Cannes, pues sale con las manos vacías. Luego también va a estar Uncut Gems de los hermanos Safdie, que son estos Josh y Benny Safdie, que son unos cineastas norteamericanos de los independientes, muy creativos también, muy talentosos. Las dos películas que he visto de ellos me han dejado verdaderamente sorprendido de su gran concepto de lo que es el cine y su gran compromiso para contar historias. También estará la película de Malgorzata Gumoska, que de Polonia, que se llama El otro cordero. Estas son las películas que yo personalmente he destacado de toda la lista, que es una lista muy grande, que podrían ser las significativas por el nombre de los directores y por las temáticas que cada una de ellas aborda. Por el otro lado, como ya les decía, ya me llegó toda la información sobre el Festival de San Sebastián, que arranca unos días después del de Toronto, y también ya me ha llegado la programación del Festival de Nueva York, que también arranca a mediados de septiembre y se va cerca de 21 días, es el Festival de Nueva York, al que pues seguramente voy a asistir a unos 4 o 5 días, y de donde ya les he platicado, es de donde se abastece México mayormente para sus estrenos, especialmente el Festival de Morelia, que viene en octubre, la Muestra Internacional de Cine de la Cineteca Nacional, que como Morelia las trae, bueno, pues ya hay un convenio para que algunas de esas películas, por lo menos la mitad de la programación de la muestra, se nutre del Festival de Morelia, y el Festival de Morelia, el 60-70% se nutre de Nueva York. De modo que Nueva York es toda la programación que vamos a conocer aquí dentro de 2 semanas, que yo se las daré a conocer, que ya la tengo. La próxima semana abordaremos San Sebastián, luego abordaremos Nueva York. Y ya conociendo la programación del Festival de Nueva York, ustedes sabrán más o menos cuáles son las películas que van a venir en la muestra que exhibiremos aquí en enero del próximo año, la muestra de otoño, que ya vienen, pues obviamente, muchas películas que se exhibieron en Cannes este año, algunas que se estaban a exhibir aquí en Venecia y que formaron parte del Festival de Nueva York. Y después de esto vendrán dos festivales más que son también importantes. Ya hablaba yo del de Morelia, que es el más importante de México. Pero también en España, además del de San Sebastián, viene el de Valladolid, que son los dos que compiten. Esto por los espacios que le dan al cine hispanoparlante, y que allá en San Sebastián ya hay mexicanos que van a competir, de las cuales hablaremos. Y también Morelia, que tiene su sección de competencia de cine mexicano, y esa sección en competencia también, de ahí, por ejemplo, La Camarista, esta película que se acaba de estrenar y que estrenamos en la muestra hace como un mes y medio, dos, y que ahora está en cartelera en varias partes. Bueno, pues La Camarista fue la ganadora del Festival de Morelia el año pasado. Así que estos festivales como San Sebastián, Valladolid, Morelia, nos permiten tener un termómetro de lo que se está haciendo en cine en los países hispanoparlantes, y especialmente México, que como ya les he dicho, es el país que liderea en presupuesto la producción cinematográfica. El número de películas que se exhibieron que se produjeron en el año 2018 rompió todos los récords, y eso ningún país de hispanoparlante puede presumir de tantos largometrajes como México. El porcentaje de la calidad no es como todos quisiéramos, pero finalmente hay presupuesto para que se hagan tantos largometrajes. Pues yo creo que muchos cineastas deberán estar más o menos agradecidos de que tengan fuentes de financiamiento para sus largometrajes. A lo mejor tendríamos que ser un poco más exigentes a la hora de la presentación de los guiones y todo esto. Y luego ya hablaremos sobre estas películas que se producen y cuántas se exhiben y cuántas nunca las vamos a ver. Algunas de ellas sí se exhiben en circuitos, digamos, universitarios, algunas otras en funciones especiales, algunas nada más en festivales, pero las que realmente llegan a las pantallas comerciales son un porcentaje muy bajo. Algunas otras se venden a las televisoras y son ellas las que... Pero obviamente las posibilidades de recuperar la inversión son escasas. Bueno, con todo esto ya podremos ir pensando a partir del mes de octubre, cuando ya han pasado estos festivales, cuáles serán las películas que competirán con más posibilidades de ganar, o con un público que los favorece, o una inversión en esto que llaman un poco el cabildeo, para que el lobbying, que es tratar de vender la película a los miembros del jurado de la academia para que ellos los tomen en cuenta a la hora de que hagan sus votaciones. Hay películas que invierten más dinero en todo esto que se llama el lobbying, que en la producción de la película. Hay, digamos, ejemplos muy importantes a lo largo de la historia del cine. Así que bueno, esto también tiene que ver mucho con lo comercial y no hay que perderlo de vista. Bueno, pues estamos llegando al final de nuestro programa. Los invito a que estemos nuevamente en sintonía la próxima semana por esta misma frecuencia y a esta misma hora. Buenas noches.
La proyección del día de hoy ha terminado. Te esperamos en nuestra próxima emisión. Cine Lux. Cine Lux. Cine Lux.